CRCN en la noche de hoy. Tenemos con nosotros a Daniel García Peña, que es fundador de Planeta Paz y columnista del diario El Espectador. Bienvenido, Daniel, a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los oyentes, y a Julián, mi compañero, el día de hoy.
Y también saludamos a Julián Quintana, quien fuera director del CTI. Julián Quintana, bienvenido igualmente.
Muy buenas noches para todos, para los oyentes, y bueno, deseándoles un feliz 2021, aprovechando este primer programa del año. Muchas gracias por la invitación.
El primer asunto tiene que ver con un requerimiento, una carta que le ha enviado la Contraloría General de la República al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en donde le pide claridad al gobierno sobre en qué fecha va a empezar la vacunación masiva. Y no solamente sobre este asunto para luchar contra el coronavirus, sino también la Contraloría dice que debería conocerse, por ejemplo, cómo se va a transportar la vacuna a ciertas zonas del país, cómo se va a almacenar, en qué condiciones y demás. Por otro lado, Camilo Enciso, que está dedicado a investigaciones contra la corrupción, dice que el Estado colombiano debería hacer públicos los contratos que ha firmado con las compañías que fabrican vacunas. Recordemos aquí que está la de la Pfizer con BioNTech, está la de Moderna con AstraZeneca, está la de la Universidad de Oxford también, está la de Johnson & Johnson y hay otras vacunas en Rusia y en distintos países. ¿Piensan ustedes que hay opacidad por parte del gobierno que no ha querido contar cómo va a llevar adelante esas jornadas de vacunación? ¿O ustedes piensan que el gobierno hasta ahora ha obrado legalmente dentro de los cauces que establece el ordenamiento jurídico colombiano y que simplemente, tal como anunció el presidente, la vacunación va a empezar en febrero y en su momento él dirá cuándo va a arrancar todo esto? Daniel García Peña.
No, a ver, yo pienso que por ser un tema de tan importante, de tan gran importante para el país, de un carácter abiertamente público, pues obviamente lo que aquí cada vez es mayor transparencia. Nunca sobra la transparencia, al contrario, creo que todas las especulaciones que pueden surgir, las dudas sobre supuestas o posibles irregularidades o algo ilegal, pues solamente se puede desmentir en la medida en que existe la información, y creo que en ese sentido la solicitud que ha hecho Camilo Enciso, que lo ha hecho de manera muy respetuosa, simplemente ha generado algunas preguntas, algunas dudas, pues ameritan una actitud distinta por parte del gobierno.
¿Y Julián Quintana coincide con ese análisis?
Yo pienso que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo porque tengamos la vacuna de manera temprana. Incluso no podemos dejar de recordar que todos los sectores políticos en su momento felicitaron y aplaudieron el anuncio del gobierno Duque cuando se pudo obtener la vacuna. Ahora bien, que la ciudadanía esté un poco inquieta con los contratos que se firmaron, me parece que es positivo. Pero también debo recordar que el gobierno en ningún momento ha dicho que no va a publicitarlos. Incluso hoy tuve ocasión de leer un pronunciamiento del presidente Duque, donde anuncia que va a publicitar esos contratos, lo que me parece muy bien, estupendo, entre más transparencia. Pero lo que yo quiero es que este tema de la vacunación no se convierta en una especulación para que lo ataquen políticamente, porque están confundiendo su enemistad con Duque con un tema tan importante para el Estado, y es la consecución de estas vacunas. Yo sí pienso que todo tiene que ser transparente, que hay un plan de vacunación, como también lo dijo el ministro de Salud, también ya lo había dicho el presidente Duque, en el mes de febrero comienzan las vacunas, no es algo fácil, se necesita infraestructura, logística, coordinación con gobiernos locales, departamentales, nacionales. Entonces, yo sí creo que tenemos que, en cambio de estar especulando y trayendo la sensación de pronto de inseguridad a los colombianos, lo importante es que nos unamos en este tema tan sensible, colaboremos, hagamos críticas constructivas que realmente nos faciliten es que fluya de manera pues más acertada el plan de vacunación. Si hay que ajustarlo, pues se ajusta, porque hoy en día no hay nada inventado. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que comenzar a hacer críticas constructivas en un tema tan sensible, no para el gobierno, para el país, y que esta sea una oportunidad para que unifiquemos y como colombianos saquemos adelante algo que nos beneficia a todos, y es el plan de vacunación. Y dejemos a un lado las especulaciones y los ataques políticos que lamentablemente esa oposición implacable, radical, y que a veces tiene, y en este caso no tiene la razón, aprovechan ese tipo de circunstancias para, más bien, tratar de desacreditar al gobierno y no realmente aportar algo constructivo a lo que hoy tenemos, y es el plan de vacunación.
Sí, Alejandro Villegas.
Ha dicho incluso el senador Roy Barreras que en el mes de marzo, si no se comienza con ese plan de vacunación, citarían una moción de censura en contra del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Pero ¿no será que un poco el desánimo que ha acompañado a los colombianos, especialmente en este comienzo de año, pues tiene que ver cuando se ven las imágenes de Argentina vacunando, de México haciendo ese proceso de vacunación, otros países también muy cercanos que están haciendo ese proceso, Europa, que ya ha arrancado desde las últimas semanas del mes de diciembre, y aquí no vemos todavía eso como un hecho inminente? ¿No será que ahí le asalta una natural inquietud a los ciudadanos, doctor Daniel García Peña?
Yo pienso que todo eso incide, por supuesto, y creo que también eso demuestra que esto, y ahí estoy de acuerdo totalmente con Julián, esto no es fácil, no hay un manual de cómo hacerlo. Obviamente los países ricos, por llamarlo de alguna manera, tuvieron la posibilidad de prácticamente y garantizarse las primeras vacunas, y por lo tanto están adelantados. Pero si vemos los problemas ahora que acabamos de hablar de Estados Unidos, pues el tema de la vacunación aún en un país como Estados Unidos está muy lento, a pesar de que tienen las vacunas. Entonces no se trata de algo sencillo, y tampoco se trata, creo yo, de volver a este tema político o politiquero. Lo que sí es claro es que entre más información hay, entre más se conoce, pues menos especulación va a haber, menos tentación va a haber para tratar de utilizarlo de una u otra manera. Por eso creo que me alegra, yo no había escuchado que el presidente Duque había dicho que iba a hacer públicos los contratos, pero espero que lo haga cuanto antes, porque ahí sí creo que la coordinación, el trabajo que tiene que darse, no solamente entre el gobierno nacional y las autoridades locales, sino con la ciudadanía. Eso es un tema de donde efectivamente lo que hemos visto es que son los comportamientos de los ciudadanos, el acatamiento a medidas como las mascarillas, el distanciamiento social, esos son los que seguirán siendo nuestra principal herramienta frente a la vacuna. Además, que yo sí creo que desafortunadamente se ha generado un poco la idea de que la vacuna es una varilla mágica. Eso, lo que han dicho, es que he escuchado, es que antes de relajar las medidas de prevención, las restricciones, se requiere que el 70% de la población esté vacunada. Lo que así indica que obviamente la frustración, la angustia de la gente es mayor, pero también debe llevarnos a una reflexión de que tenemos que seguir manejando lo que está todavía hasta nuestros alcances, que son las medidas de prevención y demás, hasta que llegue ese momento de la vacuna. Entonces yo sí creo que hay mucha presión. Es cierto que desafortunadamente en este país, desafortunadamente la gente suele pensar que cuando hay contrato hay robo, y por lo tanto yo pienso que la transparencia, la publicación de los contratos no debe ser una acción reactiva, sino preventiva, debe ser desde el puro comienzo, y de esta manera el debate pues no estaría donde está hoy.
Doctor Julián Quintana, ¿será que hubo un problema quizás de comunicación con el tema? Porque en el mes de diciembre el mismo presidente habló del mes de febrero, luego entonces el ministro Ruiz le responde a Claudia López que no había una fecha precisa para el comenzar ese proceso, y que por ahí se pudo haber originado toda esta discusión.
Dos cosas frente a la pregunta que me hace Alejandro. Y la primera es que hoy nos encontramos con un contexto diferente al de diciembre. Si ustedes miran muy bien lo que teníamos en el tema de contagios, digamos que en cierta medida se estaba controlando y el nivel de ocupación de UCI no era tan alto. Entonces, el anuncio que hace Presidencia de que se comenzaría en enero y en febrero, pues digamos que, claro, fue muy esperanzadora, pero no teníamos esa prioridad de que se diera la vacuna ya. Ahora, hoy, que nos encontramos con un grave problema de que la epidemia, ya sea por indisciplina de los ciudadanos o porque existe la nueva cepa, eso no lo sabemos, pues está reproduciendo en unas proporciones que no teníamos ni siquiera documentado con el primer pico de pandemia. Entonces, este segundo pico de pandemia se ha vuelto mucho más alarmante, y cada día que pasa, obviamente que eso le genera un estrés a los ciudadanos, y por eso la premura hoy es que la vacuna llegue inmediatamente, que sea ya. Pero si nosotros vemos esto con los anuncios que hizo el gobierno en su momento en diciembre, mire que no ha cambiado absolutamente nada. Primero, que dijo el presidente Duque, que lo dijo en estos mismos micrófonos, que en enero, si era posible, se iba a iniciar con la prueba de la vacuna, no con el plan de vacunación, que es algo diferente. Y lo que ha pasado en muchos países, y sobre todo en Sudamérica, pruebas pilotos de vacunación en los países, pero que realmente el plan de vacunación se iba a hacer para el mes de febrero. Entonces, si nosotros ponemos esto en un plano objetivo, nos damos cuenta que el presidente Duque no ha cambiado su discurso, no ha cambiado las fechas, pero tenemos obviamente latente la preocupación de los ciudadanos que hoy están ante una segunda pandemia, un pico de la pandemia, perdón, y que necesitan que se tomen las medidas inmediatas. Entonces, no es fácil la decisión, pero lo que quiero decir es que me parece a mí que el gobierno ha sido consecuente y ha sido también coherente con su anuncio en diciembre, con lo que nos está presentando hoy. Tenemos un contexto diferente, sí, un pico de la pandemia muy elevado, una dosis, por ejemplo, en Bogotá, que están casi al 92%, y eso obviamente que preocupa mucho a la ciudadanía. Pero yo sí quiero resaltar lo que dije en mi primera intervención, y es que no es fácil, no hay nada inventado. A países, obviamente, que son potencias mundiales y que tienen la vacuna, también les ha quedado difícil desarrollar el plan de vacunación, y Colombia no hace la excepción, pues, a esos, pormenores del día a día o temas logísticos que se tengan que realizar para la vacuna. Y yo pienso que tenemos que, primero, ser conscientes que la prevención también va en cada uno de los colombianos, sí, que no podemos delegarle toda la responsabilidad al gobierno o a las alcaldías o a los departamentos, y que esperemos que cumpla el gobierno la palabra, y en caso tal, pues sí tenemos que comenzar a hacer los controles políticos y las acciones que sean pertinentes.
Bueno, hay un segundo asunto relacionado con el coronavirus, con la pandemia, y tiene que ver con las clases para los estudiantes, especialmente las de los colegios. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de anunciar que esas clases van a empezar el día 25 de enero, en alrededor de 2 semanas, pero que van a iniciarse en la modalidad virtual. Va a ser toda educación virtual, educación por computador, por pantallas, a control remoto. Y aquí la pregunta es, ¿les parece que eso es lo lógico? Desde luego, como han mencionado ustedes dos realmente grandes expertos en esto de la pandemia, no hay, porque nadie sabía que nos iba a llegar algo así en ninguna parte del mundo, pero y en materia de colegios también hay un gran debate. Hay padres de familia, por ejemplo, que no quieren enviar a sus hijos al colegio, otros están dispuestos a enviarlos, algunos que tienen que trabajar, pues para ellos sería una gran ayuda que los hijos fueran al colegio, pero por otro lado hay quienes piensan que los niños, si se contagian en el colegio, pues pueden afectar, pueden infectar a todos sus parientes en la casa. Es realmente un debate muy complejo este. ¿Cuál es su opinión, Daniel García Peña, sobre este asunto, que los niños en Bogotá empiezan el 25 de enero clases, pero virtualmente?
Yo sí pienso que tiene que ver un poco con la discusión anterior y que lo que decía con razón Julián, es decir, esas son medidas que dependen del momento y de la situación, de la gravedad de cada momento, y efectivamente estamos en un momento de alta gravedad de este segundo ciclo, de esta segunda momento, y por lo tanto creo que efectivamente es la medida que hay que tomar. Nadie le gusta, yo tengo una hija que padece precisamente esa situación, soy también profesor universitario, y la verdad me hace mucha falta lo presencial, pero creo que da la situación, la gravedad de en que estamos en este momento, creo que sí se amerita evitar mayor riesgo que puedan existir por todos los buenos cumplimientos de protocolos que se puedan dar en materia de los colegios.
Julián Quintana.
Sin duda alguna, la mejor decisión, Juan Carlos y Alejandro, para mí es la virtualidad de las clases. Pero yo tengo que destacar algo, y es que esto sí representa unos serios problemas, pienso yo, abrogados a la falta de planificación de la alcaldía y sobre todo de la alcaldesa Claudia López. Recordemos que cuando inició la pandemia, ella decía en medios de comunicación que por lo menos íbamos a estar un año con las medidas de prevención, pero sorpresivamente, en el mes de noviembre, si no estoy mal, sale el anuncio que los colegios volvían o volvían a clases presenciales. Entonces, uno no entiende bajo qué criterios científicos o técnicos la alcaldesa toma este tipo de decisiones, sabiendo ya que con antelación había dicho que por lo menos un año iban a durar las medidas de prevención. ¿Por qué digo que esto trae unas repercusiones negativas? Porque los padres de familia se programan, los colegios también se programan, invierten dinero en la reactivación de las clases. Algunos de pronto dejaron de invertir dinero en las plataformas virtuales porque creían que la presencialidad iba a llegar nuevamente. Entonces, claro que esto sí genera unas consecuencias negativas en todas las partes, tanto padres de familia como colegios. Y yo sí creo que eso es lo que tiene que cambiar la alcaldía, que de una política clara. Es que no se necesita, Juan Carlos y Alejandro, ser experto en el tema de pandemia para saber que volver a la virtualidad era una locura, y sobre todo sabiendo que venía una segunda pandemia como está pasando en Europa y en otros países. Entonces, lo que uno le queda es el sinsabor de por qué en Bogotá no existe una política clara que le defina a los padres de familia y a los colegios cómo tienen que ser realmente esas clases, si presenciales o virtuales. Ahora bien, y que me parece algo importante, no se ha discutido sobre los gastos escolares que tienen que incurrir los padres, si tienen que rebajar las matrículas, y precisamente no se pudo discutir porque como se dio que era un hecho que volvían las clases presenciales, entonces no se dio ese debate. Pero yo sí creo que muchos padres de familia hoy tienen esa sensación de ¿por qué seguimos pagando lo mismo? Si las clases son virtuales, eso tiene que por lo menos amortiguar un poco el bolsillo de los padres de familia. Y precisamente esas cosas no se pueden analizar porque lo que hace la alcaldía es que de un día a otro nos está cambiando las reglas. Entonces nos deja primero prepararnos para la una y cuando estamos preparados nos cambia la regla, ahora nos dice que es virtualidad. Entonces yo sí pienso que tenemos es que tener una administración que sea consecuente, que sea congruente, que realmente traduzca muy bien lo que se necesita en la pandemia para aportar reglas claras y que tanto los colegios como padres de familia puedan saber qué van a hacer el día de mañana.
Sí. Oye, es que justamente queríamos preguntarle sobre la... Sí, doctor Daniel García Peña.
Pero sí, no, a ver, un momento, es que ahí es muy curioso que cuando se habla del presidente Duque no se puede criticar, pero en el caso de la alcaldía es distinta. Pero aquí diferencian dos cosas muy... Una son las reglas claras, que sí las hay, las hubo desde el comienzo, que son los que se establecen precisamente para en caso de que la situación sea manejable, se pueda volver a la presencialidad con los protocolos que efectivamente se han trabajado y que son claros para todo el mundo. Otra cosa que sí es que es cambiante, no las reglas, pero siguen siendo las mismas, los parámetros son idénticos. Lo que ha cambiado es la realidad. Y eso, usted bien lo sabe, no es solamente un problema de Bogotá, es del mundo entero. Es decir, en el mundo entero hay situaciones en las cuales se toman, hay unos protocolos, unas medidas, en el caso de que la situación esté bajo control, pues se pueden aflojar, digamos así, las restricciones. Pero también que vuelve la segunda ola, pues vuelven otra vez a establecer esos protocolos más rígidos, como es el caso de la virtualidad en los colegios, como ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en el mundo entero. Entonces, por favor, no hagamos política con el tema. La alcaldía de Bogotá tiene unas claras reglas, unos claros protocolos que los colegios han venido trabajando y que están listos, pero que solamente se pueden aplicar en la medida en que la situación no es predecible, que no es un asunto político, sino de cifras, amerite para que esas medidas se tomen o no se tomen. Y eso lo dijo desde el comienzo la alcaldesa, y lo ha dicho todo el mundo, eso no es ningún invento de la alcaldesa. Es evidente, hay unas situaciones de estado de, inclusive se ponen colores, la alerta amarilla, roja y demás, que en los países, en el mundo se han establecido que cuando la situación está bajo control, se pueden relajar, pero en otros casos, y el caso de los colegios, pues es un caso evidente. Entonces invito a que nuestro amigo Julián, en vez de aplicar la misma norma que quiere que hagamos frente a con la alcaldesa de Claudia López.
Doctor Granel, sí, es que queremos preguntarles justamente también sobre la gestión, cómo les ha parecido en términos generales el manejo que han tenido los alcaldes, en el caso de la alcaldesa Claudia López, de los principales mandatarios en las principales ciudades del país, porque algunas personas consideran que se pudo haber hecho algo más en diciembre para evitar llegar a este punto y que pudo haber existido improvisación en algunos mandatarios. ¿Cómo ve usted, doctor Daniel García Peña, la gestión en términos generales de los alcaldes de las principales ciudades?
Yo creo que son distintos y no puede uno generalizar. Creo que todos han intentado hacerlo mejor. Ha habido, por supuesto, errores. Y así como diciendo a la alcaldesa, pues también creo que metió la pata cuando se fue a vacaciones y tomó el Twitter con Angélica. Es decir, aquí no se trata de convertir esto en que todo lo que hacen es bueno o todo lo que hacen es malo. Creo que efectivamente el presidente Duque ha acertado y hay que decirlo, se ha diferenciado de otros de sus de sus compartidarios o sus amigos como Bolsonaro y Trump en otras partes del mundo, pero en eso también estoy de acuerdo. No hay que volver a ser un tema político, pero sí no hay que confundir la necesidad de la ciudadanía de informarse, de cuestionar, de debatir, ¿no es cierto? Aquí nadie tiene la solución, nadie tiene la varita mágica de debatir, y que por esos debates no pensemos que se está haciendo esa oposición o se está tratando de impedir la gestión de los alcaldes y los gobernadores y el presidente mismo. Creo que todos están tratando de hacerlo mejor, pero efectivamente cuando se hacen llamados para transparencia, para que se publiquen contratos, para que se expliquen las cosas, no se debe ver como un ejercicio de oposición, sino de un legítimo derecho de la ciudadanía de estar informado y de participar en el debate. Repito, esto no es un asunto de los autoridades, los alcaldes, presidentes, quienes determinan si se muere un número alto o no, o mayor de colombianos, pues depende más de los colombianos y las colombianas, esa capacidad de acatar las normas, y hasta que llegue la famosa vacuna y tengamos la posibilidad, pues la única, de tener el 70% de la población vacunada, pues tenemos que mantener el rigor y las restricciones que a ninguno nos gusta, a nadie le gusta, pero que creo que son vidas de por medio que nos deben animar a cumplirlas.
Doctor Julián, ¿cómo analiza usted la gestión de los alcaldes?
Bueno, no, primero decirle a Daniel que pues mis comentarios realmente son legítimos como cualquier ciudadano. Yo aquí no estoy poniendo ningún tinte político, pero sí me parece que hay que resaltar ese tipo de situaciones, porque más de un ciudadano piensa igual que yo. Y mire, lamentablemente la administración, y lo puedo decir de manera franca, es lo que yo veo, de la alcaldía de Bogotá ha sido un desastre el manejo de pandemia. Solamente vamos a hacer una recapitulación de lo que pasó en el mes de diciembre. En el mes de diciembre digamos una alcaldesa que se reunía iniciando las fiestas sembrinas, aglomerando más de 1,000 personas, y la vimos en un evento sin distanciamiento, sin los protocolos, y después vimos entonces una alcaldesa que dejó entonces que se hicieran las celebraciones de las Barras Bravas de América, de Cali y el otro equipo que llegó a la final, Santa Fe, que eran más de 5,000 personas. Y ella dijo, eso no tiene ningún problema, si los centros comerciales están abiertos, pues entonces 5,000 personas también se pueden homologar este mismo sistema. Pero esas 5,000 personas sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo. Entonces nos encontramos frente a una afirmación para el mes de enero cuando Claudia llega a sus vacaciones y nos dice, es que parece ser que gracias a la indisciplina de las épocas sembrinas estamos en una segunda pandemia con un pico muy alto. Hombre, si una alcaldesa no da ejemplo, si una alcaldesa no toma medidas, ¿sí?, de prevención antes de que esto ocurra, pues se tiene que decir mucho de la manera como está administrando la pandemia. ¿Y por qué se tiene que decir mucho? Porque nada más o menos ella tiene en sus manos la vida de miles de ciudadanos, o de millones, si lo podemos poner en ese plano. Entonces, aquí no podemos tomar con ligereza realmente los errores que ha tenido la alcaldesa, porque cada error puede ser una vida que no se pueda salvar en nuestro país. Y esto hay que darle la seriedad. Entonces, llega a las vacaciones, después de que tuvo que interrumpirlas por ese error que cometió, que toda la opinión pública obviamente tenía que darle durísimo porque fue una equivocación. Y entonces nos dice que desde el mes de diciembre la alcaldía ya sabía que el segundo pico de la pandemia se estaba reproduciendo mucho más rápido. Hombre, ¿cómo es posible que sabiendo eso se va a vacaciones? Sabiendo eso permite entonces la celebración de los hinchas bravos en Bogotá. Y sabiendo eso, también ella misma comenzó a aglomerar gente en la celebración iniciando la Navidad. Eso realmente no habla muy bien de la administración de la alcaldesa. Y estamos partiendo de datos objetivos. Esto no tiene nada político. Es evidente la falta de liderazgo en la administración de la alcaldesa. Y cómo este pico que enfrentamos, en mi humilde opinión, es por la falta de medidas de prevención de la alcaldía sí. en los eventos de final de año que se dieron en la capital. Y para finalizar, lamentablemente las demás ciudades a veces toman como referencia a Bogotá. Y cuando Bogotá hace algo, las demás ciudades parecieran también replicar eso, y yo pienso que le ha hecho mucho daño esa administración a nuestra ciudad.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.